Gabriel Quirici, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Buenas tardes.
Bueno, con presentación especial y todo, Fuegos de Octubre.
Exactamente. ¿Y hoy?
En noviembre.
Claro, en noviembre.
Explica,
pero
¿por qué en realidad en noviembre cuando todo el mundo habla de octubre, de la revolución de octubre?
La revolución de octubre para los rusos es la toma del poder por parte de los bolcheviques en ese proceso revolucionario que vivió Rusia desde inicios del año 17, es decir, la caída del zarismo había sido ya en febrero, marzo, y finalmente en octubre terminan los bolcheviques asaltando el poder, como se dice, asaltando el Palacio de Invierno a través de su organización y del Soviet de Petrogrado, que fue muy importante. Pero lo interesante en realidad es que hoy es el aniversario de la toma del poder, fue el 7 de noviembre, cuando se decide desconocer al gobierno provisional que todavía intentaba ejercer el mando dentro de ese Estado ruso en transición y en decadencia también. Y la cuestión es que el calendario estaba atrasado porque, bueno, entre otros de sus autoritarismos, el sistema regido por el zar no había aceptado la modificación y la actualización de los calendarios, diciendo que la verdadera cristiandad era conservar incluso el viejo calendario gregoriano. Entonces, los días estaban efectivamente atrasados, les cuenta como 26 o 27 de octubre en su calendario de los rusos cuando lo hacen, sabiendo que ya era 7 de noviembre, e inmediatamente la revolución va a decir, bueno, aparte de muchas cosas y de impulsar el socialismo y todo lo otro, vamos a actualizar el calendario.
Como las revoluciones por lo general se ensañan con cambiar los calendarios, ¿no?
Claro, en este caso no es cambiarlo, sino
ponerlo una puesta a punto.
Claro, hay una historia ahí muy interesante, cortita, pero algunos historiadores, entre ellos Hoffman, dice, bueno, la revolución de octubre también reoccidentalizó a Rusia, que no había vivido ningún tipo de revolución, ni siquiera liberal, ¿no?, con esto del calendario.
Bien, bueno, ahora nos metemos en la columna de lleno, ¿te parece?
Vamos arriba.
Bueno, la importancia de la revolución rusa me parece que es gravitante y suprema.
Corta con el absolutismo en una zona muy grande del mundo. Ejemplo que da a cómo organizar un país casi que de la nada.
Fracasó, fue un cambio histórico y después, digo, no sé, tergiversada o traicionada por Stalin. Históricamente fracasó.
La clase media se vio muy empeorada.
Marcó un hito que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Desde China, Cuba, bueno.
Toca a todo el siglo XX después, ¿no? Por todos los claroscuros que se tiene.
Hola.
Ya nada volvió a ser igual.
Esos eran oyentes de Suena Tremendo, a los cuales Jorge llamó para que dieran una impresión sobre lo que creían era la revolución rusa.
Sí, ahí va.
Bueno, respuestas.
Muchas gracias a los oyentes. Y sí, esa diversidad de voces un poco permite reconstruir lo que pasaba en Rusia en aquel momento y lo que venía, lo que iba a venir después, ¿no? Hay siempre una cuestión con la revolución rusa que es su significado de, creo yo, de mojón, de parte aguas del siglo XX que nosotros conocimos al nacer también, digo nosotros como generación que andamos en los 35, ¿no? Ese siglo XX que después estuvo tan marcado por la Guerra Fría, por la división capitalismo-socialismo, si bien la Guerra Fría no empezó ahí, esa posibilidad de un mundo distinto, de una economía diferente, con otras pautas de organización, de una ideología política por la cual muchos dieron su vida y creyeron eso, y muchos la perdieron por combatirla, bueno, eso nace con la Revolución de Octubre, ¿no?, que es algo más que la Revolución Rusa. Entonces, para tratar de ver, bueno, esos diferentes puntos, ¿no? ¿Por qué fue importante el cambio? ¿A quiénes afectó? También si fracasó, si fue, alguien decía por allí, traicionada por Stalin, ¿no? Hay también muchas corrientes historiográficas que nos ayudan a pensar en el tema, ¿no? Pero para mí me gustaría concentrarme por un segundo en el momento, en el día, en el hoy, ¿no? En aquel 7 de noviembre y entender la situación. Yo permitirme leer solo una cosita, ¿no?, que es el no es el discurso, en realidad es la intervención de Lenin cuando están discutiendo los bolcheviques, hagámoslo en el lugar, ¿no? Es decir, hay un gobierno provisorio dirigido por Kerensky con muy poca fuerza ya, que logró frenar con apoyo de los bolcheviques un intento de golpe de Estado restauracionista que quería volver a la época del zar. Eso ocurrió en septiembre con un general que se llama Kornilov. El gobierno igual está muy débil. Los soviets...
La mujer de Kerkhoven.
Bueno, yo siempre hago este chiste, ese chiste en la clase. Kornilov, pero tampoco conocen a la mujer de Kerkhoven, Juanchi. Muchos,
es para lo noventoso.
Los noventosos decimos, pero se escribe Kornilov, como si fuera de, no sé, con K, Kornilov. Bueno, pero el general Kornilov había sido derrotado, el gobierno provisorio estaba debilitado, los bolcheviques habían crecido mucho en prestigio, porque con su organización armada habían frenado ese golpe, y sobre todo el soviet de Petrogrado, que el soviet ese era, digamos, el más activo en cuanto a la participación de obreros y de soldados que ya no iban a combatir y que se venían al soviet a pedir reformas y cambios, presionaban al gobierno para que firmara la paz. O sea, la guerra es una situación que no es solo un escenario de trasfondo, sino que permanentemente es un elemento de cambio y de disputa política en medio de la revolución, seguir o no seguir la guerra, el nacionalismo, la traición a Rusia, si cae el gobierno y vienen los alemanes, también está el miedo instalado, ¿no? Es un tema muy complejo. Y un sinfín de partidos políticos que cambian de alianzas, apoyan al gobierno, sus ministros se pasan de un bando, los acusan de burgueses, porque no solo están los bolcheviques. Yo insisto con aquello de que los bolcheviques eran un partido muy organizado, numéricamente más pequeño en sus orígenes que los mencheviques, que los cadetes, que los socialistas revolucionarios, que los turgoviches. Hay una increíble cantidad de partidos que hay, ¿no? Pero sin embargo, ya sobre octubre, los bolcheviques tienen mayoría en los representantes de los soviets de las ciudades. Ya no son aquel partido, imaginemos, ¿no?, clandestino, de vanguardia. Es decir, sus dirigentes tienen esa concepción, pero ya tienen casi 2 millones de seguidores, y son un partido de masas, y se integran, sobre todo, muchos soldados y obreros en los cuadros del partido bolchevique. Y sobre todo se integran porque, ante un proceso que parece no tener fin, o sea, la revolución había arrancado en febrero, ¿y quién gobernaba? Y no había ley de tierras, y no había constitución, y no se paraba la guerra. O sea, la revolución como que no cuajaba en una institucionalidad nueva. Y los bolcheviques siempre tuvieron un discurso, con discusiones internas y todo, pero siempre tuvieron un discurso muy intransigente en cuanto a que la revolución tenía que llevar al socialismo, por aquella convicción de Lenin de que iba a ser el puntapié para el socialismo mundial que hablamos el otro día, ¿no? Entonces, están discutiendo porque se va a convocar a un soviets, le llamaban pan ruso, de todos los, digamos, de todas las Rusias, se va a convocar en Petrogrado. Y entonces Lenin dice, cuando se reúne el comité del partido bolchevique, tanta chea en esta historia, dice lo siguiente, dice, ¿no? El 24 de octubre será demasiado pronto para actuar. Para la insurrección se necesita una base de toda Rusia. Y el 24 no habrán llegado aún todos los delegados al Congreso. Por otro lado, el 26 de octubre será demasiado tarde para actuar. Para entonces ya se habrá organizado el Congreso y a una gran asamblea organizada le es difícil adoptar medidas rápidas y resueltas. Debemos actuar el 25 de octubre, ese sería nuestro 7 de noviembre, el día de la apertura del Congreso, para decirle a los diputados: acá está el poder, ¿qué van a hacer con él? La idea de los bolcheviques, y lo cuento porque parece un cálculo de relojería, ¿no? La idea de los bolcheviques es dar el golpe contra el gobierno provisorio ese 25 de octubre, cuando se está instalando el Congreso pansoviético, porque uno de los lemas de los bolcheviques era todo el poder para los soviets, ¿no? Pero, digamos, ellos como aparato político-militar toman el poder y se lo ofrecen al Congreso de soviets para que tome las medidas, bueno, que ellos consideraban principales, ¿no? La finalización de la guerra, el reparto de las tierras. Lo que parece increíble de esto es que, cuando lo lees, ¿cómo pueden calcular el día que van a hacer la revolución? En realidad es el día que van a dar el golpe, porque es decir, algunos historiadores dicen, bueno, en realidad octubre no fue la revolución en sí, sino la culminación de un proceso y el comienzo de otro, ¿no? Así, cuando dan el jaque mate al gobierno provisorio, ¿tá? Pero lo que resulta más interesante, esto lo saqué del libro de John Reed, ¿se acuerdan? El periodista, sí, norteamericano, que compartió toda esta saga increíble de lo que pasaba en Rusia, es que uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Bolchevique está en desacuerdo, llamada Sinoviev, ¿tá? Está en desacuerdo y dice, no, vamos a... No dice que vamos a perder, pero va a generar reacción de la derecha. Hay diferentes lecturas de la coyuntura, no se sabía qué iba a pasar. Si bien lo de Lenin da mucha precisión y seguridad, y publica en un periódico amigo bolchevique, pero no un periódico oficial, una crítica a Lenin y a su resolución de hacer el golpe el 25 de octubre. O sea, quema todo Sinoviev, ¿no? Hoy pensaríamos que a Sinoviev lo fusilaron al otro día que el golpe triunfó, ¿no? Pero tampoco pasó eso. Y lo interesante es que, en realidad, se entera casi todo el mundo que los bolcheviques van a tomar el poder. Si uno lee el libro de John Reed, en los diferentes palacios gubernamentales están esperando que lleguen los bolcheviques. Algunos para resistir, otros para ver si, bueno, si llegan y hacen algo distinto, ¿no? Así como que se sabía que los bolcheviques iban a tomar el poder el 25 de octubre. Y finalmente lo toman, esto lo comentábamos en la primera columna, ¿no? Casi sin derramamiento de sangre. Hay una pequeña resistencia, digo pequeña, cualquier vida, ¿no? Siempre es importante, pero son 600 los muertos en Moscú y ahí hay un batallón femenino que resiste bastante. Pero en general no hay derramamiento de sangre, no hay, sí hay prisiones, hay deportaciones, pero la revolución de octubre en sí es como, digamos, un cambio de fichas en el tablero del poder, y lo que sí ocurre es que un partido bastante más organizado y con una convicción muy fuerte pasa al mando de la revolución rusa, ¿no? Digo, comparando con toda la tragedia humana, demográfica, de violencia que era la guerra mundial, la revolución de octubre, no, es decir, después le llaman el octubre rojo, el octubre sangriento, todavía no estamos en la guerra civil. No, eso va a venir después. Y claro, lo que ocurre es que los bolcheviques toman el poder y literalmente se tienen que sentar a esperar que de las diferentes zonas de Rusia empiecen a acatar a este nuevo gobierno, que lo que va a resolver es, bueno, sí llamar a una asamblea constituyente, hacer una constitución ahí basada en la soberanía de los soviets y utilizar una cosa que no era estrictamente marxista, porque venía del Partido Social Revolucionario, que era el programa de reforma agraria, van a repartir la tierra volviendo la propiedad privada, pero con una, digamos, tradición más propiamente rusa que marxista, se reparte en, digamos, en parcelas individuales, familiares o comunales, no es, digamos, una estatización de la tierra, ¿no? Y habilitar el control obrero de las fábricas como un cambio muy fuerte que, bueno, puso de pelos a todo lo que sería el sector burgués, comercial, y también a todos los que eran aliados de Rusia, que veían cómo aquel viejo aliado que estaba peleando contra Alemania y todo, ahora se retiraba de la guerra, pero no solo eso, avanzaba hacia la destrucción del capitalismo, todo un cambio muy fuerte, que también se volvió esperanzador, ¿no? Esto hay que verlo en sus diferentes aristas. Para mucha gente, el triunfo bolchevique venía a poner orden por primera vez a una situación de deslegitimidad, desgobierno, que no se lograba, digamos, conjugar en ningún sentido claro para la gente en Rusia. Es más, muchos sectores conservadores especularon con la posibilidad de que invadiera Alemania para sacar a los bolcheviques. Así, bueno, muchos especulaban con acaparar productos y no venderlos hasta que viniera el gobierno alemán de orden imperial y con esto evitar porque, ¿qué pasa? La revolución rusa fue vivida como algo positivo por muchos sectores sociales. No solo fue una revolución bolchevique. Entonces también había sectores liberales, burgueses, que sentían que tal, la revolución ya estaba bien, había caído el zarismo, no tenía por qué seguir tan a la izquierda. Uh-huh. Y ahora veían, estamos perdiendo, se nos va de las manos la revolución. Ah, no, entonces mejor que venga una fuerza extranjera que quite a estos radicales. En la época le decían los maximalistas, ¿no? Bueno, esos que especularon mucho terminaron siendo derrotados, ¿no? Y también aparece otra cosa que hay un trabajo re interesante de una historiadora que se llama Sheila Fitzpatrick, que es australiana, y me lo acercó el texto Silvana Harriet, una colega que, bueno, siempre trabajamos juntos en sociales y anda actualizando bibliografía, y el texto está muy bueno porque cuenta la percepción de socialistas moderados, revolucionarios que no eran bolcheviques, que empiezan a tener una sensibilidad de derrota ante este triunfo de los bolcheviques. Como que esa revolución que ellos venían pregonando, una revolución más moderada, los bolcheviques se la arrebataron, ¿no? Y los bolcheviques le van a imprimir un acelerador a la revolución. Y plantea algo que es muy interesante, ¿no? Empiezan a circular a nivel internacional, pero también dentro de Rusia, las teorías conspirativas. Porque muchos decían, vuelvo al concepto del momento que no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Los bolcheviques son unos radicales, los bolcheviques son unos maximalistas, ¿no? Pero son unos irresponsables también, pero los bolcheviques tenían mucha militancia, mucho compromiso en las calles, conocían bastante la realidad rusa, ¿no? Pero si toman el poder va a ser un fracaso, tiene que haber un gobierno serio, esos discursos que a veces, pero la sociedad estaba en revolución. Digo, hablar eso para el siglo XXI, porque hay gente que tiene ese discurso ahora cuando no hay sociedad en revolución, pero en aquel momento los bolcheviques no eran ningunos delirantes. y lo que les empieza a parecer, no lo pueden entender. ¡Ay, cómo triunfaron los bolcheviques! ¡Cómo se reparten las tierras! ¡Ay! Entonces, cuando la gente no se puede explicar las cosas, empieza a buscarle una explicación sobrenatural, ¿no? Entonces, la teoría conspirativa. Ah, no, esto es obra del judaísmo internacional. Y empieza a correrse la bola. Trotsky era judío, Sinoviev lo perdona, dice, está bien, sos un camarada fraterno, ¿no? Hay muchos judíos bolcheviques. Marx, el que inspiró todo esto. Entonces, eso va a ser semilla, recuerden ustedes, pues, para el futuro, de la propaganda anti-bolchevique de Hitler, que también ve, ¿no?, el bolche judaísmo mundial, ¿no? Uh-huh. Y en otros empieza a jugar la carta de que en realidad esto solo se puede explicar porque Alemania, quien realmente colaboró con la llegada de Lenin, pero Alemania porque quería meterle un problema a su enemigo y que explotara dentro de la revolución, le convenía, ¿no? Pero como que Lenin era un agente de Guillermo III, entonces, ¿no?, como un agente alemán, ¿no?, de los bolche alemanes, tratando de desprestigiar al partido bolchevique. Bueno, finalmente, y redondeando, una vez instalado el poder bolchevique, tenían el triunfo en sus manos. Lo que no sabían, ni nadie lo sabía, por supuesto, era cómo construir una sociedad nueva. Es decir, la idea de, a partir de ahora, construimos el socialismo en alianza, obrero, campesino. No había ningún referente histórico para hacerlo. Y recordemos lo de la primera columna. Rusia no parecía el sitio más adecuado en cuanto a su estructura económica, desarrollo de las clases sociales, como para realizarlo. Y la revolución mundial no se iba a dar. Entonces, lo que va a venir a partir de esto también va a ser una historia muy nueva.
Becabre, Gabriel, la seguimos el jueves que viene. Nos vamos, Juanchi.